Hermanos, que el Señor les bendiga. Vamos en este tiempo a platicar sobre lo que como iglesia debemos de saber y debemos de hacer. Esta advertencia es porque no ignoramos, los que hemos nacido de nuevo, que estamos en el mundo y todo el mundo está bajo el maligno. Por eso es que nosotros debemos constantemente, cada día, hablar con Dios para que Él nos hable, para que nos guíe, para que nos guarde y para que nos enseñe por dónde debemos de caminar. Le hemos dado como título a esta reflexión: el amor al dinero es la raíz de todos los males. Esto está escrito. Y por eso vamos a leer el pasaje que hemos tomado como base. Está en 1 de Timoteo capítulo 6. Y leo del 6 al 10, que dice lo siguiente: pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Porque nada hemos traído a este mundo, y sin duda nada podremos sacar. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando a algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Amén. Interesante cómo el Señor nos da, a través de el joven Timoteo, que estaba recibiendo las cartas del apóstol Pablo, lo que realmente debemos de hacer nosotros mientras estemos en el mundo. Porque éramos del mundo, pero Dios nos ha hecho conciencia y nos ha sacado de la soberbia y de la manera prepotente en la cual uno es formado, para caer y ya en la condición de humildad, clamar, pedir perdón y recibir la gracia de Dios, el amor de Dios, para nacer de nuevo y comenzar la carrera. Por eso, cuando uno ya está en este camino y conoce la palabra, pues está tranquilo, pase lo que pase, porque sabemos que aquí estamos siendo probados para ver si realmente conocemos a Dios, amamos a Dios y amamos al prójimo. Si estamos en ese camino, pues lógicamente vamos a tener que ser probados, y después del periodo que el Señor lo estime conveniente, pues vamos a partir. Y esto es lo importante, que toda la gente, cuando no conoce a Dios, le tiene pánico, le tiene miedo, le tiene terror a la muerte. Y tienen razón. ¿Por qué? Porque no saben que todos tenemos que morir. Porque nosotros, sin Dios, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero Dios, en su misericordia, nos hace conciencia y nos da la nueva vida. Y esa es la nueva vida que nosotros debemos de mantener. Esa es la lucha, ese debe ser nuestro deseo, pelear la batalla de la fe. ¿Y qué quiere decir eso? Que nosotros debemos estar constantemente oyendo la voz de Dios. En primer lugar, pues, Dios nos habla a través de las reuniones que tenemos como iglesia. Pero también, si somos hijos de Dios, Él nos habla en la calle. Y aún mejor, Él nos habla a través de las Escrituras. Entonces, estamos, llamémosle, bien protegidos, bien armados, porque Dios nos habla, Él nos guía, Él nos dirige cómo podemos mantenernos para salir de esta prueba y llegar a la promesa que tenemos como iglesia, como hijos de Dios, a un lugar donde mora la justicia, porque la profecía de que estamos en un mundo donde no hay amor, por lo tanto no hay justicia, porque no hay conocimiento de Dios, y esto dice que se va a terminar. Y Dios nos ha ofrecido, para los que creemos, obedecemos y hacemos su palabra, cielos nuevos y tierra nueva donde mora la justicia. Yo no sé si usted está enterado de las noticias, pero la gente del mundo está consciente de que no hay justicia. ¿Por qué? Porque la palabra lo ha dicho. Pero nosotros, gracias a Dios, conocimos esta condición y Dios nos ha sacado de este error, de esta mala guianza que teníamos, para vivir ahora oyendo a Dios, amando a Dios y amando al prójimo. ¿Quién es el prójimo? Pues el prójimo es el que usted tiene a la derecha, a la izquierda, atrás o adelante. O sea, son los que nos rodean. Y por eso yo creo que el pueblo de Israel falló, porque Dios les dio a ellos, dentro de los mandamientos, que amaran y que enseñaran a amar a sus hijos y a los hijos de sus hijos. Pero ellos no lo hicieron. Ellos solo exigían que aquello se hiciera, pero no lo hacían. Y ustedes saben que esa es una manera muy, llamémosle, es extraordinaria, en el cual Dios nos habla, y eso se llama el testimonio, la conducta, la forma de cómo nosotros nos comportamos en los momentos difíciles, en los momentos de crisis. Pero esto, cuando uno ya tiene a Dios, uno tiene un problema y le pide a Dios que le ayude, que le dé entendimiento, que le dé conocimiento, y Dios nos habla, y entonces nosotros comenzamos a caminar de acuerdo al consejo. ¿No le parece maravilloso eso? Por eso, aquí, dentro de los pasajes que Dios nos ha dado, voy a buscar en el libro de Jeremías, en el capítulo 9, que nos dice de la siguiente manera. Leamos desde el 20. Oíd pues, oh mujeres, palabra de Jehová, y vuestro oído reciba la palabra de su boca. Enseñad endechas a vuestras hijas, y lamentación a cada uno a su amiga, porque la muerte ha subido por nuestras ventanas y ha entrado a nuestros palacios para exterminar a los niños y de las calles a los jóvenes de las plazas. Qué interesante lo que nos dice. Por eso dice: habla, así ha dicho Jehová, los cuerpos de los hombres muertos caerán como estiércol sobre la faz del campo y como manojo tras el segador, que no hay quien lo recoja. Aquí es donde Dios está advirtiendo que debemos de hablar, que debemos de aconsejar. Hablan las mujeres, pero también Dios nos habla a nosotros para que nosotros hagamos eso, especialmente si tenemos un hogar, si tenemos hijos, si tenemos nietos, para que nosotros seamos los que vayamos adelante con nuestra forma de vida, ya con el conocimiento de Dios, para que aquellos que están, aunque nosotros no les hablemos, ellos están viendo cómo nosotros estamos actuando. Por eso Dios quiere que nosotros nos ocupemos en adiestrar, en enseñar a nuestros hijos. Comprobemos esto en Deuteronomio capítulo 6. Aquí tenemos nosotros del verso 12. Es el gran mandamiento. Aquí dice, cuídate de no olvidarte de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto de casa de servidumbre. A Jehová tu Dios temerás. A él solo servirás y por su nombre jurarás. No andaréis en pos de dioses ajenos, de los dioses de los pueblos que están en vuestros contornos. Porque el Dios celoso, Jehová, tu Dios, en medio de ti está, para que no se inflame el furor de Jehová, tu Dios, contra ti y te destruya de sobre la tierra. No tentarás a Jehová vuestro Dios como lo tentaron en Masá. Aquí está advirtiendo al pueblo de Israel, y ustedes saben que el pueblo de Israel no entendió, fracasó, y todos aquellos que fueron ayudados por Moisés, guiados por Dios, salieron de la esclavitud y en el desierto murieron. Solamente quedaron los que nacieron en ese lapso de 40 años, pero los que lograron pasar la prueba fueron los niños y los jóvenes hasta 20 años. ¿Ellos por qué? Porque ellos no tuvieron la contaminación que tuvieron los grandes en Egipto. Entonces, aquí Dios nos muestra que nosotros debemos de ser obedientes e inteligentes, siguiendo la palabra que Dios nos da. Y ahora, dígame si no hay idolatría. Estamos en la Semana Santa. Toda la gente anda recordando hace años cuando se hacían las procesiones y todas las cosas que hace la Iglesia Católica porque no conoce a Dios. Y hay otros que pues que no es su ídolo una efigie de Jesucristo, sino que tienen como ídolo pues su carro, su casa, etcétera, etcétera. Nosotros a quien debemos de reverenciar, adorar, obedecer y seguir es al Dios de los dioses, aquel que dio a su Hijo amado para que todo aquel que en él crea, dice, no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Sabe eso? Juan 3:16. Esto es lo interesante, lo que Dios nos da a nosotros como hijos de Dios. Quiere entonces Dios que nosotros, los que ya hemos nacido, nos conduzcamos de una manera diferente. Y por eso en el Evangelio de San Mateo, capítulo 4, leemos lo siguiente. Aquí habla el Señor Jesucristo. Leamos del verso 7. Jesús le dijo, escrito está, también no tentarás al Señor tu Dios. Era la tentación de Satanás al nuestro Señor Jesucristo. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Recuerda Génesis capítulo 3. Ustedes serán como dioses si saben la ciencia, toman el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y eso, si usted no lo sabe, está escrito en el libro de Daniel, que la ciencia como señal del fin está creciendo. Entonces la situación que estamos enfrentando nosotros es más difícil que la situación que enfrentó el pueblo de Israel, porque en aquella época no estaba el acrecentamiento de la ciencia. ¿Y qué es lo que pasa con eso? les ofrecen glorias vanas. Dice, aquel cuya alma no es recta se enorgullece. O sea, le creen a Satanás, se olvidan de Dios y están buscando cómo hacerse más intelectuales, cómo saber mucho de este mundo, pero no saben del reino de los cielos. Y dice, el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Gloria a Dios, porque eso sí lo entendemos nosotros los que hemos nacido de nuevo. Por eso dice, entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Y el diablo se fue. Vean ustedes cómo es de atrevido el diablo. Él sabía que el Señor Jesucristo venía como nuestro maestro, como nuestro guía. Por eso quería interferir la sana doctrina que nos iba a enseñar. Pero gracias a Dios fue derrotado y por eso es de que nosotros estamos de pie todavía. Ahora quiero leerles una parte que se encuentra en Josué 24. Estuvimos hablando de Moisés, pero ahora nos vamos al que continuó la obra de Moisés, porque Moisés descansó, ya no fue el que llevó a la tierra prometida, pero sí se quedó en su lugar Josué. Y leemos en Josué 24 esta enseñanza tan importante que tenemos para nuestros días. Voy al verso 14. Oiga lo que le dice Josué a los israelitas que iban a entrar a la tierra prometida. Ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río en Egipto, y servid a Jehová. Vuelve a insistir en la idolatría. Por eso dice, y si mal os parece servid a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. O sea, hay Dios, como es Dios, así también Josué dice, hay libertad, si ustedes quieren hagan esto o hagan lo que dice la palabra, que dice de la siguiente manera, así, y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero, pon atención a esto, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Me detengo. Usted está haciendo lo que Josué está diciendo acá. Él no estaba mintiendo. O sea, él conocía, sabía lo que Dios le había encomendado, pero la enseñanza la tenía en su casa. Ustedes hagan lo que quieran, dice, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Hermano, pongamos atención a esta palabrita tan importante, porque ¿sabe usted por qué la iglesia está? Claro, está profetizado, pero la consecuencia es que somos, como decía el hermano Mario en la introducción pastoral, somos cristianos a medias. O sea, nos emocionamos el día domingo, nos bañamos y nos perfumamos y vamos y hacemos como que oímos, o tal vez oímos, pero no entendemos, no hacemos la obra de Dios. Por lo tanto, dice que nos vamos a desilusionar cuando seamos perseguidos, cuando se burlen de nosotros. ¿Por qué no? Porque no tenemos convicción, porque no tenemos fe. Entonces, y habla del amor a las riquezas. Entonces, este ejemplo de Josué es importante. Ahí quiero seguir en el Evangelio de San Mateo, capítulo 5. Ah, vamos a ver qué ¿Qué nos dice? Aquí la palabra de Dios para ir entendiendo este estudio sobre a quién debemos de amar, sobre a quién debemos de servir. 5, verso 14. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. ¡Qué bonito, ¿verdad? ¿Cómo el Señor nos habla? Alumbra a todos los que están en casa, y su casa es su hogar. Pero también usted va a alumbrar cuando esté en el trabajo, cuando esté en la oficina. Si a usted lo despiden por decir la verdad, gloria a Dios. ¿Por qué? Porque dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Pero cuando no conocemos a Dios, nos ofrecen negocios turbios y caemos. ¿Por qué? Porque amamos al dinero. Pero ahora nosotros amamos a Dios, y aunque nos ofrezcan dinero, eso sobra. Porque nosotros tenemos a Dios y Él con nosotros. Vamos no solo a tener, llamémosle, la paz, el gozo, la libertad, porque así dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Eso es la palabra de Dios que oímos y que escudriñamos. ¿Para qué? Para conocer, para mantenernos. Ese es el alimento, ese es el pan nuestro de cada día. Ese es el maná que Dios le dio a los israelitas cuando estaban en el desierto. Entonces, Dios nos habla para que nosotros sigamos su enseñanza, su doctrina. Y es bueno meditar. Ese versículo que nos dice el amor de Dios. ¿Por quién vino Jesucristo? Por todos los pecadores. Por todos los que no conocíamos ni entendíamos a Dios. Y vino, se negó, tomó la cruz, murió en la cruz, pero resucitó. Y resucitó porque Él es la vida y la vida eterna. Por eso nosotros debemos de estar atentos a su doctrina y ver que todo lo que Él hizo se va a cumplir, porque dice, nadie viene al Padre si no es por mí. O sea, Él dice, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Entonces, esto es lo que Dios le dice a sus hijos. Y esa es la paz que nosotros tenemos. Esa es la confianza que nosotros tenemos. Que la situación está difícil, que recuerdo el mensaje del hermano Edwin la semana pasada. Hablabas sobre la apostasía, cómo ha venido degenerándose el cristianismo. Yo recuerdo en 1976, aquellos que sean veteranos como yo, y si trabajaron donde yo trabajé, yo trabajaba pero no sabía que ahí venía ayuda, pero debajo de la mesa había un secreto, venía el ecumenismo. Yo te doy, pero sigamos a un Cristo que no cumple. Esa es la apostasía, y eso es lo que está haciendo y sigue haciendo muchísimo daño. Hoy usted mira mega iglesias, cosas alfombradas, cosas llenas de gente. Pero vaya a ver quiénes son en su casa, ni se conocen ellos mismos. Pero eso, gracias a Dios, nosotros lo entendemos y estamos aconsejando a nuestros hermanos que no se dejen engañar. Pero para eso hay que conocer la verdad. Entonces, vayámonos a Deuteronomio capítulo 6. Vamos a regresar para reafirmar lo que habíamos estado hablando. La importancia de conocer a Dios, de amar a Dios. Oiga, aquí Moisés al pueblo de Israel. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. No son tres, es uno. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Vea usted lo que Dios nos da como enseñanza. O sea que así como usted se entusiasma porque sus hijos tengan una carrera o un título, qué bueno. Pero esta promesa de Dios no es para tener dinero ni carro, sino que es para tener el perdón de los pecados, la justificación y la vida eterna. Eso es lo que Dios le da a sus hijos. Pero hermano, y nos delega a nosotros para que nosotros transmitamos ese conocimiento, esa doctrina, ese poder, ese amor. Hermanos, ya sabe usted qué chance le dieron. Le voy a contar un día. Yo estaba viendo que me iba a salir de una oficina donde trabajaba y apareció un anuncio en la prensa para optar a ese puesto. Y aparecieron casi 50 interesados en la plaza. Y dentro de los 50, no sé por qué a mí me colaron, como 5. ¿Y sabe usted qué pasó? Como yo ya no tenía un trabajo, alguien le dijo a un amigo que había conocido en el terremoto que yo estaba vacante. Y me llegó a buscar a mi casa. Y me dijo, Edgar, ¿qué estás haciendo? Bueno, esperando en Dios, me voy a dedicar a vender Biblias para que la gente conozca la palabra de Dios. No, me dijo, no. Yo quiero ver si tú quieres participar en esta oportunidad, porque estoy entrevistando gente. Y aquí te estoy entrevistando. ¿Quieres trabajar con nosotros? No, le dije, no, ya no quiero. ¿Por qué? Porque si me van a dar trabajo, a mí me despidieron de donde estaba porque yo hablaba de Dios, creía en Dios, confiaba en Dios. Me dijo, escríbeme una carta de estas cosas que tú quieres. Y yo lo voy a presentar a la dirección. Y lo hice, y a la semana me mandan una carta invitándome para irme a los Estados Unidos por 3 meses con mi esposa a estudiar inglés. ¿Por qué? Porque ellos querían, en primer lugar, conocerme allá. En la mañana estudiaba inglés, pero en la tarde me iba a la oficina. Y ahí me decían, analice esto, ¿qué opina de esto? Se acabó el curso y me dijeron, estás contratado, se da cuenta. Hoy, ¿cuántos aspiran por una plaza? Miles de muchachos para trabajar. ¿Y sabiste una cosa? Que yo renuncié de esa empresa. Me pagaban en dólares. Ganaba bien. Andaba por toda América Latina y el Caribe, visitando, aconsejando, ayudando. Pero dice la palabra de Dios, ¿de qué le sirve al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Y mandé mi renuncia. Y por eso estoy aquí. Porque aquí no cobramos. Nosotros le debemos al Señor. Él mandó a su hijo derramó su sangre, resucitó, y ahora nosotros somos conocedores de eso y podemos enviar, mejor dicho, y podemos caminar para hacer la obra de Dios. Así es que, mi hermano, el negocio está abierto. Si usted quiere, pues aquí lo esperamos. Pero Dios le dio al pueblo de Israel los mandamientos, los estatutos, los preceptos. Y ahí estaban ellos, pero el Señor Jesucristo nos los ha resumido. Y para eso voy a leer donde Él presenta el resumen de los mandamientos. ¿Para qué? Para que usted vea que es más sencillo. Con la sabiduría del Señor Jesucristo nos enseña que no hay que memorizar todo esto, sino que hay que entender la esencia de la palabra para que nosotros amemos a Dios y a nuestro prójimo. Romanos capítulo 13, verso 7. Pagad a todo lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. No debáis a nadie nada, sino el amaros los unos a los otros. No, yo no sé si usted no me ama, pero será su problema. Pero yo ya aprendí y tengo el espíritu. Yo debo de amar a mis enemigos. Pero si usted es mi hermano, pues vamos en el camino y ahí nos echamos la mano. Qué cosa más linda. Por eso dice, no debáis a nadie nada, sino el amaros los unos a los otros. Porque el que ama al prójimo, ha cumplido la ley. Oiga, entienda, el que ama al prójimo, ha cumplido la ley. Pero los israelitas sabían todos los estatutos, pero no amaban al prójimo. Porque no amaban a sus hijos ni a sus nietos. Por eso dice el verso 9, porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume, amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Amén. ¿Le gusta o no? Así como Dios nos amó, nosotros lo tenemos que amar a Él. Y si nosotros le amamos a Él, Él nos va a dar de su espíritu. Y entonces vamos a hacer lo que Él hizo, porque ya no somos nosotros. Porque Él dice, sin mí nada podéis hacer. Usted puede leer todo San Juan capítulo 15 para entender la palabra. Entonces, hermanos, gracias a Dios por eso. Y vayámonos para confirmar lo que Dios quiere. En Primera de Corintios, el apóstol Pablo nos hace un resumen muy interesante de nuestra conducta como cristianos, como hijos de Dios. Dice, la preeminencia del amor. Y aquí habla, si yo hablase lenguas, si tuviese profecía, si repartiese todos mis bienes, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso. Y dice, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas. Y la ciencia acabará, oiga, por aquellos que se están ilusionando, la ciencia se va a acabar, pero el amor no. Por eso dice, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando fui hombre, dejo lo que era de niño. Ahora vemos por espejo, oscuramente. Mas, entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceremos como fui conocido. Ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. ¡Qué interesante! Pero, ¿quiere algo más? Voy a terminar con Primera de Juan, capítulo 2, verso 14. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece con vosotros. Y habéis vencido al maligno. Oiga, qué cosa más linda. Habéis vencido al maligno. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios vive y permanece para siempre. Hermanos, esto es maravilloso. Ojalá que haya tomado algunos apuntes y que vaya a su casita y le diga a su mujercita que le van a enseñar a sus hijos, porque donde están estudiando no le van a enseñar las cosas de Dios, a no ser de que sea un colegio cristiano. Pero de todas maneras pesa más el conocimiento intelectual para hacer dinero. Y le digo porque yo estuve estudiando, pero gracias a Dios conocí a Dios y ahora estoy queriendo saber más de la verdad para vivir en libertad. Que el Señor les bendiga, hermanos, que la paz de Dios sea con todos ustedes. Y si así lo permite el Señor, nos veremos en otra oportunidad, pero si no, nos miraremos allá con Él. Amén.